accompagni al treball de l'Església enmig del nostre món. Rosa d'abril, morena de la serra, de Montserrat estel, il·lumineu la catalana terra i heu-nos cap al cel, i heu-nos cap al cel.
I amb aquest cant a la Mare de Déu de Montserrat acabem aquesta Eucaristia que ha començat a 7:15 a la Catedral de Barcelona. Ha fet possible la retransmissió David Morral en les vies de so. Us ha parlat Jaume Galobar. I us recordem i us informem, en tot cas, ni que sigui breument, que avui el cardenal de Barcelona, president recent de la Conferència Episcopal Espanyola, s'ha vist amb la ministra Carmen Calvo per tractar la relació Església i Estat. Que aquesta trobada faciliti la bona relació en la nostra societat. Ens despedim de vosaltres. Fins demà, si Déu vol. Adéu-siau.
Ràdio Estel us ha ofert en directe la missa d'avui des de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Una de les preocupacions que em venen a la ment enmig de les darreres polèmiques educatives és la sensació que tinc que pel camí hem perdut el sentit del que és una escola, de la seva missió de vetllar per l'amor a la cultura i al coneixement. A l'escola i al Sagrat Ministeri d'Educar se'ls menysté com es menystenen en molts altres aspectes als ciutadans. Aquestes alçades del segle XXI, després de totalitarismes i imposicions ideològiques que han cercat d'instrumentalitzar l'home, que l'han maltractat, vexat, humiliat o assassinat, com pot ser que encara haguem de recordar-nos que la condició més valuosa de l'ésser humà és la seva llibertat? La llibertat que prové de ser alguna cosa més que una combinació biològica de matèria, alguna cosa més que els nostres antecedents històrics i genètics, i encara que costi molt de creure-s'ho en els temps que corren, més que els nostres propis sentiments. És clar que per poder comprendre això cal tenir una elevada dosi d'amor a la veritat, tan poc estimada pels estúpids, i d'humilitat en la mateixa proporció, per saber que la veritat no és quelcom que no es pot posseir, sinó alguna cosa que ens posseeix a nosaltres i que els senzills poden reconèixer. La funció dels pares no és manipular les creences i els sentiments dels seus fills. La funció dels pares és donar-los eines, visca l'educació, perquè puguin reconèixer els mateixos, ells mateixos, què és veritable, què és el millor per la vida, el que permet una vida satisfactòria i plena. I aquestes eines només es troben i es desenvolupen a la vida comuna, la família, l'escola, el barri, el poble. Per això, el que està en perill no és que l'Estat manipuli o no els nostres fills. El que està en perill és que són manipulables en trencar-se el seu lligam amb la realitat, absorts com estan amb les xarxes socials i els vídeos del YouTube. L'altre dia em vaig retrobar amb un poema del poeta libanès Jahil Gibran, que, com tots els clàssics autèntics, és de rabiosa actualitat. Els teus fills no són els teus fills, són fills de la vida, desitjosa de si mateixa. No venen de tu, sinó a través teu, i encara que estan amb tu, no et pertanyen. Pots donar-los el teu amor, però no els seus pensaments, perquè tenen els seus propis. Tu ets l'arc del qual els teus fills, com fletxes vives, són llançats. Deixa que la inclinació a la teva mà d'arquer sigui per a la seva felicitat.
Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Com sabeu, a l'Hora del Pati parlem molt sovint de l'escola i de com ha de ser l'escola, però de vegades tendim a oblidar-nos la importantíssima relació que té l'escola amb la família i el seu medi. Aquestes polèmiques que han sortit darrerament ens han fet recordar aquesta vinculació. I avui, a l'Hora del Pati, podem parlar precisament d'això, de com podem educar en família, en relació amb l'escola, però sobretot dins de la família.
L'Hora del Pati.
Bona nit, un dimecres més, en Raül Ademés i el Jordi Cabanes, a l'Hora del Pati. Avui ens acompanya la Carmen Fernández de Cigonya. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches, Jordi.
Tú, además de docente universitaria, profesora, que es lo que te permite entrar en nuestro programa, porque nosotros practicamos la discriminación. Si ya, no eres profesor, no te dejamos entrar.
Con lo cual, esto es un mérito.
Sí. Además, en tu labor
porque
docente...
Porque en tu caso eres profesor, pero no das clase. De facto, cuando siempre te sustituyen, ¿no?
Pero al menos yo la tengo asignada. Hay otros que no la tienen ni siquiera asignada.
Vale. ¡Uy!
No es lo mismo hacer campana que no tener clase, no es lo mismo.
Efectivamente.
Eso, aquí hacer campana es lo que vosotros decís, hacer peñas.
Efectivamente.
Muy bien, entonces, lo que íbamos, en tu recorrido académico también personal, tú das clase sobre todo de lo que podemos llamar doctrina social de la Iglesia, de las humanidades desde este punto de vista, y has pensado bastante, digamos, todo esto de la cuestión de cómo transmitir tanto la cultura como la fe, la familia, digamos, más o menos.
¿Eh? Bueno, que lo haya pensado bastante, que es cierto, no significa que siempre logremos hacerlo bien, ¿no? Uno lo intenta y luego, pues muchas veces las cosas salen como salen, pero desde luego es algo fundamental.
Empecemos por el principio, que siempre nos gusta rastrear cómo descubren la vocación nuestros invitados. Tú, ¿cómo en un momento dado descubres tu vocación? Me refiero específicamente a la educativa, digamos.
Pues mira,
pensamos que la vocación es la cosa más compleja, ¿no? Y...
En realidad, yo creo que fue muy, muy providencial, porque yo sí que quería dedicarme al ámbito educativo. Yo estudio Derecho en la Complutense. Y te puedes imaginar que, como todos los estudiantes de Derecho, sus padres piensan en una notaría, en un abogado del Estado, en una oposición...
Una cosa seria, digamos.
Seria y rentable,
exacto,
¿no?
Sí, sí.
Y, sin embargo, me tiraba mucho el ámbito de la universidad. Y tengo la suerte, aunque esté mal decirlo, yo termino la carrera en una de esas épocas de crisis en las que para entrar en un despacho a llevar café casi tenías que pagar, en la que dicen que congelan las oposiciones durante mucho tiempo, con lo cual el argumento de hija, tu futuro, como que desaparece un poco, ¿no? Y
esas etapas que vienen los arquitectos, ingenieros y abogados a pedirte plaza al colegio.
Efectivamente.
Porque siempre han querido ser profesores. Sí.
No es que se estén reinventando.
Sí, sí.
No, no se reinventan, qué va. Pues en ese sentido yo terminé mis cursos de Derecho y directamente comencé con el doctorado pensando en la universidad, que tampoco era algo muy sencillo. Porque, bueno, pues tampoco es... Yo quiero ir a la universidad y ya tienes plaza, ¿no? Pero ahí comencé el doctorado y sí es cierto que tuve la suerte de enseguida empezar a dar clases. Empecé dando clase de Derecho Natural, que también tiene mucho que ver con la doctrina social de la Iglesia, pero no es hasta llegar a la Universidad de San Pablo cuando empiezo a explicar estos temas. Sí es cierto que por otra trayectoria más vital, más personal, ya llevaba tiempo estudiando estas cuestiones, pero es en la San Pablo cuando me encuentro con la oportunidad de explicar estas asignaturas. De hecho, empiezo a explicar pensamiento político, aunque suene oxímoron.
Y... Esa asignatura que pasó a marketing, ¿no?
Y... Bueno, eso querrían los de marketing, no los de pensamiento político. Y hay un momento en que toda mi docencia es de doctrina social de la Iglesia, y estoy encantada con ella.
Pero dar clase de doctrina social de la Iglesia a unos universitarios, el primer día te deben recibir todos con una cara de alegría especial, ¿no?
Es decir, especial. Sí, sí. O sea que yo les reitero, siempre comienzo mis cursos sabiendo que no es su asignatura preferida y explicándoles que no voy a adoctrinarles y que no es clase de rel. Y estas son las dos ideas con las que ellos llegan. Da igual la creencia religiosa que tengan, a priori ninguno quiere estudiar doctrina social de la Iglesia porque no saben lo que es y por qué. Pero sí que te diré que durante el curso, pues acaban pensando que es una asignatura muy interesante y está mal que yo lo diga, pero sí que les gusta. ¿Por qué? Pues porque les hago hablar, que es lo fundamental en esta, escucharles, ver qué les inquieta, mostrarles que esto no son cosas, perdón por decirlo así, pero no son cosas de curas y de monjas, que es lo que ellos piensan, sino, bueno, pues que les afecta en su vida muy cotidiana, y dependiendo de los años, pues salen los desahucios, salen las elecciones, sale la autoridad, sale la educación, sale todo en mi asignatura.
No, porque de hecho es verdad que tiene una mala fama que sale un poco del nombre, ¿no? Que es un nombre que así no es muy de nuestra época, doctrina social parece que sea doctrina, pero en cambio la experiencia que tengo de lo que he leído y estudiado sobre el tema es realmente... Sí, sí, Raúl, es que Raúl no estudia.
Sí, ya sabemos.
La palabra se pone nervioso. Que es de un sentido común brutal. O sea, a mí lo que me sorprende, lo primero que sorprende cuando te acercas a la doctrina social, es que es muy social, digamos, ¿no?
Bueno, pero eso no debería sorprender. Sí es cierto que en esto, como en todo, yo creo que hay que dejar de tenerle miedo a las palabras. No puede ser algo, y hay que saber que de qué van las cosas. Precisamente por eso el inicio de todos los cursos siempre es un poco de romper tabús, ¿no? Y tienes que buscar, en realidad, todos los trucos para poder llegar a los alumnos, porque son ellos los que lo tienen que ver, ¿no? Pero en cuanto consigues entrar, entonces la cosa va bastante rodada.
Y una de las claves, porque las preguntas deben ser todas súper majas, las preguntas que te hacen deben ser ninguna polémica y todas, o sea, es decir, intuyo, perdón que en la radio no se entiende la ironía, o sea, que deben hacer preguntas muy punzantes sobre la vida de la iglesia, sobre te pondrán en cuestión constantemente todo.
Sí, pero como decía Jordi, no es solo la vida de la iglesia, o sí, si la iglesia lo es todo. Y en ese sentido pues salen preguntas más, incluso salen preguntas de dogmática, ¿eh? Pero ahí yo les digo, bueno, que sepáis que esto no es el objeto directo de la materia, pero yo os contesto. Yo siempre digo que sé cómo empiezan mis clases, pero nunca sé cómo van a terminar. Y creo que eso es muy bueno,
muy
porque
bueno.
Van ellos llevando, van preguntando, y lo que tienes que hacer es estar dispuesto a escuchar, a dar las respuestas que puedes dar. También te digo, si en algún momento, ¿qué me puede pasar? Hay algo que por lo que sea no lo sé, les digo, chicos, lo miro, lo consulto, mañana os contesto.
Por ejemplo, uno de los ámbitos que estudia la doctrina social es toda la cuestión de los salarios y de la compensación, ¿no? Hay un principio fundamental que hay que pagar un sueldo justo, que esto, digamos, esto sí que de algún modo coincide mucho con el pensamiento cultural en general, digamos, ¿no?
Bueno.
Lo que pasa es que entonces, cómo la Iglesia lo ha reflexionado desde hace mucho tiempo, que el sueldo justo no significa todo el mundo igual, sino según su necesidad, entonces la cosa ya se va complicando y se va haciendo más rica, ¿no?
Yo creo que mucho más rica, y además es que es muy bueno. Vamos a ver, nuestros alumnos, por regla general, son más estudiosos, menos, pero no suelen ser tontos. Entonces, el que ellos piensen lleva a que te pregunten muchas cosas muy interesantes, ¿no? En concreto, el salario justo. Y
es un tema que me parece como muy...
Es que este año, de hecho, con el salario mínimo interprofesional, te puedes imaginar que sale continuamente, ¿no? Y ver qué consecuencias tiene y cómo hay que mirar las cosas en perspectiva, porque todos estamos de acuerdo, todos, da igual lo que creas, y desde luego, desde el punto de vista católico, que cualquier trabajador tiene que recibir un salario justo. Pero claro, el salario lo paga el empresario. El incrementar el salario justo no puede llevar a que los empresarios no puedan pagar ya no lo que percibe el trabajador, sino toda la parte proporcional de impuestos, etcétera. Sí, van saliendo cantidad de cuestiones que de hecho a ellos les interesan. Y luego hay otra cosa que les digo, cuando tú dices muy social, yo les insisto que en cuestión social la Iglesia dice cosas que son de sentido común y que las dice para todos, ¿no? Cuando reclama como derecho fundamental y primario y como deber de los padres, el estar atentos a la educación de sus hijos, el ser los primeros titulares, no dice para el padre católico, ¿eh? Dice para todos los padres. Y no dice que el que merece un salario justo es el trabajador católico, no, es todo el trabajador. Claro, es imposible no estar de acuerdo con esto, ¿no?
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93-409-2770 i ens expliques què et passa i a 12:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93-409-2770 i a 12:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Tot sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2:45 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati, avui, com podeu veure, amb un nivell de disciplina inferior a l'habitual, amb la Carmen Fernández de la Cigonya. Estábamos hablando de educación, pero me gustaría entrar un poco en ese equilibrio que ya citabas antes de la familia como garante de la educación. Y has dicho no solo que tiene el derecho, sino el deber. La cosa se complica, digamos, ¿no? En el contexto en el que estamos, ¿cuál sería, ¿no?, la función de la familia? Así un poco para hacer una primera definición de entrada.
Bueno, es en la familia donde se aprende lo fundamental y lo más básico, ¿no? Desde el inicio. Y además, normalmente es cierto que puede haber situaciones patológicas, ¿eh? Pero es en la familia donde vas a encontrarte más seguro, más protegido. Es el lugar natural. Claro, ¿eso por qué es? Pues porque la familia protege a los miembros más débiles y esa protección implica educación, implica darles instrumentos para que puedan desarrollar su propia vida, implica que en todo ese proceso de crecimiento y maduración, pues cada vez van ganando más libertad, pero porque tienen más responsabilidad y porque saben lo que es eso, ¿no? Porque van aprendiendo. La familia es la garante de esto. Familia no transmite solo instrucción, sino que educación. No digo que los colegios tengan que transmitir solo instrucción, ¿eh? Creo que tiene que haber ahí un complemento entre familia y colegio, pero evidentemente la primera garante tiene que ser la familia, para mí sin ninguna duda. Y en muchas ocasiones hemos hecho dejación de esto, ¿eh?, y seguimos haciéndolo.
Pero, a ver, esto yo estoy de acuerdo, ¿eh?, en principio, pero...
En principio.
Estamos en una época de crisis donde esos valores se están derruyendo. O sea, es decir, yo lo que percibo en el colegio es que cada vez más es imprescindible que nuestra labor como colegio tenga un tanto por ciento importante de acompañamiento a las familias. Porque la garantía esa que se tiene que dar no puedes darla por hecho. O sea, no está tan claro que los padres ahora seamos tan adultos como tendríamos que ser.
Pero eso es tal cual uno de los grandes principios de la acción social, que es el de la subsidiariedad, digamos, ¿no? O
sea, tal cual.
La familia es el garante y cuando la familia no llega, pues la sociedad, no el Estado, la sociedad tiene que ayudar. En ese sentido, esto que planteas, Raúl, es una necesidad que vemos, pero es una necesidad que responde a una falta.
Es que, de hecho, yo creo que vosotros en los colegios tenéis que ir asumiendo un papel precisamente porque vivimos unos tiempos de confusión muy grandes en los que muchas familias no saben cómo hacerlo. Ni siquiera saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. Y ese sentido de, bueno, yo dejo a los niños en el colegio y me los devuelven distintos a como yo los he dejado, es un error. Y por eso tiene que haber una colaboración entre familias y colegios. Y además creo que la inmensa mayoría de los padres, quizá no a priori, ¿eh?, pero en el momento en que se les explica, se les acompaña, se les cuenta el trabajo que se quiere hacer con los hijos, es que están deseando que sea así. Pero también te digo, eso no significa que, como lo hacéis vosotros, los padres y las familias dejen de hacerlo. Junto a eso sumamos muchísimas circunstancias, ¿no? Pues en muchas ocasiones los niños pasan en el colegio más horas que la que pasan en la familia. Bueno, pues el tiempo en la familia tiene que ser de calidad, tiene que ser de no de acompañamiento, tiene que ser de vivencia, de complicidad, de hablar las cosas, de una auténtica convivencia en lo más natural y lo más íntimo, ¿no?
Pues la ausencia de eso tiene consecuencias después psicológicas y sociales.
Tremendas.
Sí, sí, la sensación de llegar a casa como a tu hogar, o sea, el hogar que es un lugar donde de descanso, donde estoy bien, donde estoy tranquilo. Donde
el que es tu sitio, ¿no?
Eso es algo que no podemos nunca olvidar. Porque a veces los padres tendemos a, en esta sociedad mercantilista, de decir, tengo un objetivo con mi hijo, tiene que estudiar 5 idiomas, tal, pero cuando llega a casa y tenemos que hacer una cadena de producción, ¿no? De ver, y nos olvidamos la sensación de decir, vamos a comer unas palomitas y reírnos y ya está, sin un objetivo más allá de estar bien. Y a veces eso, por ejemplo, que a mí se ha olvidado, es decir, ahí tienen que haber buenos momentos en las familias.
Sí, momentos de calidad, lo que luego se recuerda como lo mejor, y también con los amigos del colegio, y también, sí, pero en mi casa se ríen porque yo he intentado reproducir, con poco éxito, mi infancia en mis hijos, ¿no? Entonces les daba a leer lo que yo leía y quería hacer los planes que yo hacía, que mis padres hacían. Bueno, pues funciona o no funciona, a veces sí, a veces no. Pero en cualquier caso, el modelo sí, ¿no? El estar con ellos, el hablar con ellos, el no ser su colega, ¿eh? Porque eres su padre, eres su madre, con todo lo que eso conlleva, que es muchísimo, si es que es mucho más que ser colega. Y los colegas vienen luego y son otros, y está fenomenal que los haya.
Sí, o sea, pero por ejemplo, o sea, yo siempre he defendido que no tenemos que tener miedo a que nuestros hijos nos digan lo que haga falta. Si a ti llega a casa y un día critica, en mi caso es un poco complicado, pero si mi hijo critica a un profesor, me pone en una posición delicada, por ser el director y mis hijos están en mi colegio, ¿no? Pero es decir, pero que tengan la libertad de decir lo que quieran y que yo les dé, decir, mira, creo que te has pasado, hay que vivir la caridad, pero esto, ¿qué piensas? O sea, darle, que haya esa libertad, ese ambiente agradable donde puedo decir lo que quiera, que tenga alguien que me va a contestar y me va a dar su punto de vista. Eso es algo muy esencial. A veces tenemos como miedo, ¿no? Es decir, no, eso no se dice en casa. Sí, es que se diga lo que haga falta.
Esa es una parte. Después, la otra parte, en el extremo opuesto, son los padres sobreprotectores, que lo que buscan es que ese bienestar no sea un bienestar constructivo, sino sea una especie de nirvana educativa, en que sobre todo no se me enfaden los niños.
Eso es un error tremendo, porque les deja a ellos sin instrumentos para luego hacer frente a, vamos a ver, cualquier vida tiene problemas, ¿no? Hay vidas que tienen problemitas y hay vidas que tienen problemones. Pero es necesario que los niños aprendan a hacer frente a esos pequeños obstáculos, sabiendo que son pequeños obstáculos y que tienen respaldándoles pues a sus padres, bueno, toda una batería de personas que se preocupan por ellos. Si no lo hacemos así, si esa sobreprotección lleva a que yo resuelvo todos los problemas de mi hijo va a ser, cuando sea adulto, no te digo que incapaz, porque en ocasiones sí, en ocasiones no, pero va a tener muchísimo más difícil el hacer frente a las situaciones que se va a encontrar.
Me he acordado de una anécdota que nos pasó, que me parece que ilustra un poco esto. Nosotros somos un grupo de amigos, tenemos algunos hijos adolescentes, ya que es ese momento
también
especial.
Yo.
Sí. Y entonces pillamos así sin querer la conversación entre nuestras hijas adolescentes, decían que sus compañeros, que claro, es que sus padres les dejan hacer de todo, todo se lo dejan hacer, ¿no? Estoy hablando de 15, 16 años. En cambio nosotros nos dejan hacer solo algunas cosas. Tenemos que pensar muy bien qué les pedimos.
Mira, eso es que tenéis unas hijas muy listas. Chicas,
y es un efecto colateral que es de lo más interesante. Les enseñas a enfrentarse a las dificultades, a ver lo que hay y a ver qué es lo que te interesa más, ¿no? Al final eso es pensar.
A elegir.
Claro,
y en tu caso, tus hijas, a ver cómo te toca la barbillita para que busquen tu debilidad.
Porque en el tuyo no, Raúl. ¿No? No,
yo
en el tuyo
nada.
No hay que buscar debilidades.
Todo un régimen militar.
Sí. Es lo que nos cuenta tu mujer. Sí.
O sea, que no lo...
Sí.
Y entonces, en este camino, desde los... vamos a hablar de aprender de los colegios. Es decir, ¿cómo crees que con qué herramientas tenemos que formar a las familias? ¿Qué pasos podemos dar? ¿Qué hay que hacer los colegios? ¿Las charlas formativas sirven para algo? ¿Las tutorías? ¿Cómo ves esa batería de formación de las familias, de esas escuelas de padres?
Yo creo que son muy necesarias, y son muy necesarias porque de verdad, que siento insistir en esto, pero es que a veces se nos olvida o no sabemos cómo ser padres, y creo que vosotros podéis dar una serie de instrumentos que son absolutamente necesarios, y establecer ese acompañamiento. Yo creo que es muy importante que los padres sepan muy bien a qué colegio llevan a sus hijos y que estén en consonancia con ese colegio. En consonancia un 100%, hombre, yo no sé si con mi marido estoy en consonancia un 100%, así que no te quiero decir con el colegio, ¿no? Pero sí el convencimiento de que hay una tarea común, que es educar, hacer crecer, ver todo el proceso en el que esos niños, bueno, pues van a ir poco a poco, bueno, pues dando los primeros pasos, los primeros hacia la vida adulta, que lo tienen que dar ellos, ¿eh? Que no los damos ni vosotros como colegio, ni nosotros como padres, no los damos nosotros por ellos, pero esa complicidad entre las familias y el colegio a mí me parece muy fundamental. Y ahí, bueno, pues hay que ver. Decía antes con mis alumnos que es importante escuchar, ¿no? Bueno, también hay que tantear las necesidades que tienen las familias, independientemente de que, lógicamente, cada uno de los colegios tiene sus propios programas, sus propios temas que considera relevantes, pero también hay que saber qué les preocupa a las familias y en qué es necesario que estén más apoyados, se les refuerce.
Sí, uno de los principios que siempre usamos en el colegio es que nosotros no negociamos nuestro modelo educativo, tenemos uno, pero no negociarlo no significa que no lo dialoguemos. Y del mismo modo que es imposible educar si no escuchas a tu alumno, es imposible educar a tu alumno si no escuchas a sus padres, digamos, ¿no?
Sí.
Hay muchas veces lo que te plantean, o incluso hay unas cosas que más claro, a veces vienen los padres sulfurados, enfadados, ¿no? Eso es un clásico en la gestión. Normalmente, mi experiencia es que casi siempre no están enfadados, están asustados. Digamos, su problema es que ven un problema, una dificultad con su hijo, y tienen miedo, y ese miedo lo expresan con, ¿no?, con rabia o con ira. Y en cuanto descubren que sabes quién es su hijo, que tienes un juicio sobre él, que sabes el problema y que intentas hacer algo, no solo se desenfadan, sino que salen agradecidos, ¿no?
De ahí es importante también que cada vez más formemos a los maestros en un arte de gestionar, acompañar y ayudar a las familias. Porque muchas veces los maestros tendemos a poner una dialéctica de ataque-defensa. Es decir, vienen atacándome, yo me defiendo. Y hay que tener, incluso a veces son técnicas, además de un cierto espíritu, pero técnicas de saberle dar la vuelta, ponerte una posición de yo te quiero ayudar, de verdad que vamos a... Porque eso cambia muchas posiciones. Cuando es el choque frontal, ahí poco hay que hacer.
Bueno, yo creo que ahí vosotros comprobáis cómo la inmensa mayoría de las familias, no digo que se apacigüen, ¿eh?, porque en muchas ocasiones es esto que tú dices, Jordi, tengo un problema, no sé cómo afrontarlo, y exploto así. Pero una de las cosas que más les tranquiliza, digamos, es cuando hablando con el tutor, con el profesor, con el jefe de estudios, salen del colegio diciendo, ah, pues saben cómo es mi hijo.
Tal cual.
Y eso es como que ya abre infinitas puertas. También es cierto que, digamos, las madres leonas, hay veces que queremos ver a nuestros hijos de una manera distinta como realmente son, ¿no? Pues también es bueno un pelín de dosis de realidad y que nos lleve a aceptar. Pero esto es como en todo. Pues yo creo que en la introducción que hacías hablabas de la verdad, también al ver a nuestros hijos tenemos que hacerlo desde la perspectiva de la libertad, desde la perspectiva de la verdad, desde la perspectiva de que nosotros somos pues ese arquero, ¿no? O el arco,
sí,
¿no?
Sí,
no sé si el arquero o el arco,
sí, sí.
Pero, y eso nos toca ser. Y no podemos formarnos un mundo de yuppie.
Sí, sí, porque si la acogida no va acompañada de la verdad, y la verdad incluye también la exigencia, no una exigencia absoluta, sino la exigencia de que tú seas tu mejor versión posible de ti.
Efectivamente.
Entonces no hay nada que hacer. Estamos traicionando a nuestros alumnos.
Yo añadiría la gratuidad, la necesidad de que la acogida sea gratuita. No busques un beneficio o un bienestar propio, sino realmente el bienestar del otro. Y eso exige que a veces el otro no lo acepte y te...
Y si me permites, esa gratuidad va más allá todavía. Ni siquiera tienes que esperar recompensa en él. O sea, nuestro objetivo no es conseguir que mejoren. Es ofrecerles una posibilidad para que mejoren. Ahí está. Porque si pones como referencia el resultado, vuelves a casa fracasado. En cambio, si pones como referencia el empeño, siempre hay una victoria.
Bueno, es que yo creo que ahí está el quid de la cuestión de que esto es una verdadera vocación, ¿no? Y o la tienes, o si no, efectivamente buscas que tus alumnos piensen que eres estupendo, que tus hijos piensen que eres estupendo, pero no se trata de eso. Se trata de que tu alumno, que tu hijo, tenga la mejor versión que pueda tener de sí mismo.
Porque además, lo que decías tú antes es absolutamente cierto. Los hijos y los alumnos serán lo que sean, pero lo que no son es tontos. Y ya descubren desde el segundo uno que nosotros no somos perfectos.
Estar, ser y sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
L'hora del pati.
Efectivament, a l'hora del pati de nou, amb la Carmen Fernández de Cigonya parlant de la doctrina social de l'Església, de l'educació en família. Però hi ha un tercer tema que ens gustaría tratar un poco, que es como bastante de actualidad este curso, porque ha ido saliendo, que es la, digamos, qué ocurre cuando no el conflicto se da entre la escuela y la familia, porque hasta cierto punto uno puede, en cierto margen, elegir el modelo de escuela, sino cuando se produce más a una escala mayor, ¿no? Es el Estado contra la familia. Esto es uno de los temas que este año ha salido mucho, digamos. ¿Cuál es la posición que debemos tener las familias respecto a la propuesta del Estado? ¿A ser defensiva, reactiva? ¿Tenemos que ceder?
Carmen, sí, la pregunta es la leche, o sea, tranquila. O sea,
no. Efectivamente, bueno, es que en la radio no se ve, pero mi cara creo que ha sido bastante significativa. Bueno, yo creo que esto de ceder, yo creo que ya hemos cedido mucho. Y creo que hay que recordar que el derecho natural y primario de la educación de los hijos corresponde a los padres. No porque los hijos sean de nuestra propiedad, sino porque efectivamente somos los encargados.
Son de nuestra responsabilidad, eso seguro.
La guardia y custodia, nuestra responsabilidad, y yo creo que desde luego les queremos mucho más de lo que les quiere el Estado. Así que creo que eso nos faculta a nosotros para tomar una serie de decisiones.
Eso es una certeza absoluta. Yo quiero más a mis hijos que a la ministra Cela o que el consejero Bargalló. Eso está claro.
Efectivamente, y precisamente por eso y porque nos preocupan y porque no tenemos nada más valioso que ellos, ¿no? Creo que hay que estar absolutamente al quite de la educación. Y creo que efectivamente hay desarrollos curriculares que puede querer imponer el Estado, y no es la primera vez, que bueno, pues pueden no coincidir con la realidad y el modelo y la perspectiva de ser persona y ser libre y de crecimiento que muchas, muchísimas familias pueden tener con respecto al desarrollo de sus hijos. Esto no significa, aunque tú has hecho una introducción muy interesante acerca de la discriminación, ¿no? No significa en absoluto discriminar a ninguna persona en cuanto persona, en absoluto. Pero, hombre, a nosotros tampoco, ¿no? Yo siempre digo que la libertad es para todos, para mí también. Yo también quiero libertad para mí y para mis hijos.
O sea, estando de acuerdo, no estamos en una etapa fácil, porque es una etapa de crisis y es un cambio de época donde, de alguna manera, todas las... digamos, socialmente están los valores sociales estaban aceptados, esos han entrado en crisis y ya no está tan claro qué son los valores sociales culturales aceptados. Y eso provoca que, ¿cuál es la línea de aquello que una escuela tiene que enseñar como valores y dónde no está la línea? Porque ya no hay un consenso social al respecto, cultural.
Pero sí, esto que dices es verdad, pero es un poco engañoso, porque yo creo que el conflicto no es ideológico en el sentido tradicional del término. No es que haya unas ideas que se confronten contra otras. Es que hay un problema, digamos, de relación con la realidad y la verdad. O sea, ese es el problema. No es que, es decir, se está imponiendo una cultura social de subjetivismo, de victimismo, de reproche,
de enfrentamiento, de scratch, de hostilidad, ¿no? Decir, de permanente.
Ahora, si tú dices algo que me ofende, tu deber es no decirlo. Bueno, y la libertad de decir las cosas respetuosamente, pero, ¿no? O sea, hay un momento en que, lo decía Chesterton hace muchos años, y me parece que estamos llegando a ese momento, habrá un momento que tendremos que defender con espada, decía él, que el cielo es azul. Para mí el conflicto no es si hay que introducir unos determinados conceptos u otros en la escuela, sino que se nos niega el derecho a ver azul el cielo, ¿no? Ahí está el problema para mí, que es más grave.
Y decirles a los demás que entendemos que es azul y que eso que ven, que se muestra en la realidad, no es mentira porque alguien se lo diga que es mentira, ¿no? Sino que hagan ese ejercicio de buscar la verdad, de una racionalidad, de... Sí, ahí está la cuestión, creo yo. Y sí, es un momento conflictivo y un cambio de época. También te digo, yo creo que no se pueden echar balones fuera. Creo que ese victimismo del que hablaba Jordi también está por nuestra parte, ¿no? El decir, uf, qué mal están las cosas, puf. Bueno, pues a lo mejor tenemos algo de responsabilidad en que en esos valores, en esos principios objetivos y en ese decir el cielo es azul, pues hemos dejado de decirlo.
Porque para mí hay una parte que yo considero que estamos en un cambio de época y considero que se están construyendo esos valores sociales de alguna manera de nuevo. Y que como iglesia, como educadores, tenemos una responsabilidad, como tú bien dices, no quedarnos como víctimas, que mal está todo, sino hacer una propuesta al respecto.
Y creo que hay que ser propositivo, efectivamente. No se puede uno lamentar. Y creo que hay que ir, sobre todo porque es que yo sí que estoy convencida de que nuestra propuesta es mejor.
Exacto.
Y es más fecunda, y es más libre, y es más... Y al mismo tiempo es absolutamente respetuosa, ¿eh? Porque no es cierto que no lo seamos, en absoluto. Pero precisamente por eso creo que hay que dejarse de complejos. Creo que hay que estar en primera línea, no de batalla, sino en primera línea real, de la vida social, y ahí es donde hay que hacer con toda la alegría, pero con toda la realidad, las propuestas que derivan de la antropología cristiana, que derivan de un modo de ser que no es por nada, pero durante muchos siglos se ha mostrado como muy fructífero y muy protector de la persona, ¿eh?
Ahí está el tema de la confrontación. Es decir, claro, tú decías, primera línea de batalla, tenemos que conseguir que no sea una batalla, sino un diálogo. Ahí está la dificultad. De un concepto ideológico es muy difícil dialogar.
Bueno, pero es que aquí estamos viviendo un momento social en el que efectivamente, si no defiendes a pies juntillas lo que te digan que tienes que defender, entonces, bueno, yo me asombra un poco que en España ahora mismo, o en esta sociedad, el mayor insulto que te pueden hacer es ser fascista. Es peor que, ya si eres asesino y pederasta y tal, y además fascista, entonces ya es lo más de lo más, ¿no? Pero es que no es cierto, es que no lo es. La realidad esta perspectiva es fecunda. Tiene toda una tradición antropológica y además es dialogante y además es acogedora y además es... Entonces, ¿por qué vamos a dejar de mostrarla cuando la experiencia nos muestra que realmente es la mejor que nosotros podemos ofrecer.
Porque para mí la dificultad está en que nos tenemos que afianzar mucho más. Es decir, ahora, para poderlo defender hacia afuera, como la presión es alta, tenemos que estar muy seguros de todo esto que dices. Es decir, mi propuesta, creo, yo tengo la certeza que a mí me funciona y creo que es buena. Y por eso tengo que estar muy firme en lo que pienso.
Es que en ese sentido, cuando me preguntabas qué tarea se puede hacer con las familias, etcétera, bueno, pues una de ellas es dar argumentos. Yo siempre digo que el hombre es uno, ¿no? No lo digo yo, no es algo. Pero es uno y eso significa que es razón y es corazón. El centrarnos solo en el emotivismo creo que es un desastre, el ser solo racional creo que es un desastre. Creo que efectivamente hay que presentar, atender y desarrollar al hombre en todas sus perspectivas. Y en ese sentido, claro que hay que dar argumentos y claro que hay que tener sentimientos también en la defensa de esos principios que son tan válidos hoy como siempre, ¿eh? Que no se nos olvide.
Sí, y digamos, yo creo que sí que hay que hacer un esfuerzo, que es un esfuerzo que la Iglesia ha hecho siempre, que ahora nos toca de otro modo, que es usar el lenguaje que pueda ser comprendido.
Claro.
O sea, del mismo modo, ¿no?, que los primeros que hacen gramática sobre las lenguas indígenas son los misioneros, para entenderse con ellos, ¿no? Y se traduce el Evangelio a ¿no? Ahora tenemos que hacer un esfuerzo, digamos, de traducción. Lo que sí que me parece que es, bueno, no un error, pero es inútil, es usar el lenguaje toda la vida cuando este lenguaje está caído, ¿no? Digamos, o ya te etiquetan, ¿no? Hay que ser, claro, ingenioso ahí,
¿no? Hay que buscar la forma de llegar, porque puedes tener el mejor mensaje del mundo, que si no consigues transmitirlo, pues será estupendo y seguirá siendo estupendo, pero servirá de poco, ¿no? Porque no consigues difundirlo. Luego hay que buscar esa forma de llegar en un mundo que ha cambiado mucho y en muy, muy poco tiempo.
Y donde, de alguna manera, la cultura católica, la cultura cristiana, empieza a ser minoritaria.
Es decir, sí, esa es la realidad.
Ya no es la cultura predominante, ya no puedes dar por hecho, antes hablamos de la familia más a fondo, etcétera, ya no, hay cosas que ya no puedes dar por hechas.
Pero por eso hay que empezar por el principio, como decía Jordi, y hay que empezar por lo que es el hombre, y de verdad que como este sentido común, creo que a partir de ahí volver a construir del mensaje del Evangelio, pero también desde lo que es la naturaleza humana.
Me lo contaba un amigo mío que estaba estudiando Humanidades y tenía un profesor que les pedía a sus alumnos que tuviesen conocimiento de las distintas tradiciones religiosas, ¿no? Y que les había puesto como obligación, entre otras cosas, leer la Biblia, ¿no? Dice una compañera suya que estaba muy, muy enfadada, ¿no? Dice, claro, es que este libro que nos ha dado a leer, hay un señor que habla como si fuese Dios, y era la Biblia, y era Yahvé. Dice, es muy interesante, ¿eh? Por una parte, la absoluta incultura, ¿no? Pero por otra parte es lo bastante humana, lo bastante normal como para reconocer que habla como si fuese Dios. O sea, que no está todo perdido, digamos, ¿eh?, en ese sentido.
Bueno, yo creo que además nosotros tenemos el privilegio de trabajar con jóvenes que siguen teniendo, creo que un poco equivocado, ¿eh?, pero siguen teniendo un sentido de la justicia, siguen teniendo una gran vitalidad, siguen queriendo hacer las cosas bien. Todo eso hay que aprovecharlo. Vuelvo a decir, teniendo en cuenta lo que es la propia naturaleza humana y lo que es el hombre, y difundiendo el mensaje del Evangelio, que es lo que nos toca.
Para mí un mensaje claro, que es un mensaje muy importante, que es el sentido del sufrimiento, que se ha perdido ese concepto. Todo esto que tú hablabas antes del subjetivismo, de alguna manera tiene como raíz dar una mala solución al sufrimiento. Es decir, porque el catolicismo lo tiene bastante bien solucionado en principio, que no digo que sea fácil, pero lo tiene solucionado, ahora se ha perdido totalmente, y muchas veces todo ese subjetivismo y el sentimentalismo va de raíz, tiene una, no entiendo el sufrimiento, no sé cómo darle una solución y un sentido.
Recuerdo, no recuerdo mucho el caso en particular, pero salió en los periódicos una chica holandesa, creo recordar, que había sufrido una violación y no pudo remontar, y al final se le aplicó la eutanasia, ¿no? Y los propios padres. Y en paralelo tengo una amiga mía que sufrió una violación de joven, ella en este caso es católica, ¿no? Y decía, su síntesis es, bueno, ahora me alegro porque me ha hecho más fuerte. Entonces, yo ya sé que es un poco bestia, ¿eh?, lo que digo, pero entre reaccionar de un modo y del otro, creo que no hay ninguna duda de cuál es de los dos es mejor. Es una propuesta humana, no es una propuesta religiosa. Que un trauma te haga más débil o te haga más fuerte, vivir una situación traumática no deseable de ningún modo, de modo que te acaba destruyendo o te hace más fuerte, es que no hay color.
Es que en ese sentido a mí me preocupa muchísimo el incremento de suicidios entre jóvenes y adolescentes, que es una realidad que se está viviendo, pero eso es porque no somos capaces de darles instrumentos para hacer frente a los problemas y los problemas les comen. Giovanotti, que es un cantautor italiano que introduce el rap y el hip hop en Italia, pues en una de sus letras dice que cada cicatriz es un autógrafo de Dios, ¿no? Bueno, eso es muy bueno porque son heridas curadas y cicatrizadas y que efectivamente te ayudan a seguir adelante, ¿no? Es que te hagan más fuerte o que puedan contigo. Para mí tampoco hay duda de cuál es la mejor opción.
Antes hablábamos de la necesidad de, bueno, de que las familias dejen crecer a sus hijos, no les sobreprotejan de tal manera que no les permitan tener cicatrices, curiosamente. Es decir, tú, Jordi dice muchas veces lo de que la sobreprotección es una forma de maltrato, y ahí está. Es decir, les dejas incapacitados para la vida, de alguna manera.
Es que queremos allanarles tanto, tanto el camino que al final se lo quitamos y no pueden hacerlo, ¿no? No se trata de
y
eso.
Y acabas generando el efecto contrario, los dejas desprotegidos.
Absolutamente.
Pero vamos a ser, antes hablábamos de la necesidad de ser propositivos y no, yo creo que hay una esperanza y la esperanza está en ir al fondo del mensaje cristiano y afirmarnos en él y para poderlo proponer y para poder poner un modelo de vida, porque volviendo a las familias hay otra cosa importante, que es acompañarnos entre familias. Ahora es muy necesario que haya familias que unas y otras nos acompañemos, digamos, en este valle de lágrimas.
A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que tendemos a pensar que estamos solos, ¿no? Y que somos unos bichos raros y que solo yo. No es cierto, ¿eh? O sea, hay muchísimos.
Eres un bicho raro, pero no tanto yo, Rico.
Hay muchísimos, porque además es que vuelvo a decir, es que es de sentido común, ¿no? Que buscamos lo mismo, que tenemos unos principios que son los que son, que efectivamente hay que buscar ese acompañamiento. Hay que buscar esas realidades y esos ambientes donde nuestros hijos, pero también nosotros mismos, bueno, pues estamos haciendo frente común ante problemas que también son comunes. Y es cierto que cada uno los vive de forma distinta, ¿eh? También eso es parte de la realidad, de la libertad, de la personalidad. Pero reaccionamos de formas parecidas y el apoyo es importante.
No, no, y eso es, no es un principio educativo, es una realidad cotidiana que cuando tú te diriges a tus alumnos con honestidad, ellos lo reconocen y lo ven. Y nosotros vemos en ese sentido muchísimas, incluso conversiones, ¿eh? Es una cosa muy bonita. Bueno, Carmen, ya hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por tu
presencia. Gracias a vosotros.
Y nosotras ens anem al quart bloc del programa, com sempre, a l'Hora del Pati.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Plusvàlua, els dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
I arribem al quart bloc del programa, al bloc de les recomanacions o, a vegades, de les reflexions, com avui. Perquè avui ens acompanya la Maria Gambra, que és diplomada en infermeria i que ara treballa en el que sembla que està cridada a ser una nova tasca pròpia de l'infermeria, no? Que és l'infermeria escolar. Bueno, María.
Hola, buenas noches.
Tú, digamos, últimamente has empezado a trabajar como enfermera en un colegio.
Sí.
En el que, primer golpe de vista, uno se imagina que los enfermeros están en los hospitales y no en los colegios.
Sí, sí, sí.
Y es verdad que lo percibimos que cada vez es como más necesario. Explícanos un poco por qué se justifica que haya una enfermera en un cole.
Muy bien. Pues yo empecé a trabajar hace unos meses, pero antes me empecé a preparar, hice un máster de enfermería escolar y cuando empecé el máster no sabía realmente qué funciones podía llegar a hacer la enfermera, ¿no? En el colegio. Yo lo empecé un poco por conveniencia, ¿no? Porque digo, mira, si trabajo en un colegio, pues tendré un poco el horario de los niños y así, ¿no? Pero realmente luego se me abrió un mundo de todas las cosas que puedo aportar, ¿no? Como enfermera a un colegio. Y un poco, pues, toda la labor asistencial, que eso es lo que más salta a la vista, ¿no? Pero lo que más me gustó es la labor docente y de apoyo, de apoyo tanto a los profesores como a los familiares. En la labor asistencial he visto estos meses que también va mezclado mucho labor de cuidado emocional de los niños, porque algunos vienen muy agobiados, porque a veces ha sido una lesión fruto de una pelea, o porque son lesiones íntimas o, no sé, como difíciles de explicar a la chica que estaba en portería, ¿no? Uh-huh. Y entonces, conmigo como que crean una relación de confianza y como ven que voy vestida de enfermera, pues un poco les...
Una psicoenfermera escolar.
Porque, pues un poco, sí. También los padres he visto que les genera mucha confianza el poder acudir a la enfermera y decir, bueno, están estudiando a mi hijo esto, pero quiero que estés pendiente o...
Alguien podría plantear, bueno, qué exagerados que sois, no hace falta tener un... Pero lo cierto es que, desde un punto de vista estrictamente, digamos, de incidencia médica, cada vez llegan más alumnos a los colegios con necesidades objetivas, ¿no? Alergias, problemas de intolerancia, problemas, no sé...
Bueno, también como además
casos, ¿no?
Se está intentando potenciar, ¿no? La integración de los niños con deficiencias, pues claro, hay deficiencias físicas que necesitan un apoyo enfermero, ¿no? Como el caso de las espinas bífidas o el caso de temas de epilepsia o de una simple diabetes puede complicar mucho la vida escolar. Y en esto las enfermeras, digamos que estamos a lo último, ¿no? De los estudios y de las recomendaciones y de los apoyos que se pueden hacer a las familias.
Explícanos un poco, por curiosidad, es decir, ¿cómo se llama la enfermera, digamos? Es decir, ¿cuál sería el protocolo, ¿no?
Muy bien. Nosotros en nuestro colegio yo creo que lo tenemos muy bien montado, porque tengo un despacho que está en la zona de entrada, o sea que los papás pueden venir y decir, oh, quiero hablar contigo un momento. Y donde yo pues genero los informes de las curas y así. Y luego tenemos una zona de enfermería con una camilla y el botiquín, así que los niños no hace falta que salgan llorando o gritando a la zona de entrada del cole.
Sí, ellos la matrícula en el colegio y te encuentras
claro,
ahí en herido.
Sí, entonces llaman a un timbre que me suena a mí en el despacho y voy y acudo allí. Y bueno, pues un poco también los profesores me llaman o por teléfono o acuden con el niño si es algo que les preocupa.
También es bueno, intuyo que la cierta labor preventiva de formación en primeros auxilios, etcétera.
Sí, esto es lo que estamos haciendo este año y me está encantando porque todo el mundo, hasta monitores de comedor, profesores y los padres te dicen, ay, tendrías que darnos a nosotros, porque es verdad que es algo que no te planteas que pueda pasar en tu vida, y menos siendo adolescente, que no piensas que al de al lado le puede pasar algo, pero les das las herramientas de cómo manejarse, ¿no?, en un momento en que pueden salvar una vida.
Porque, ¿qué conceptos explicas? ¿Una reanimación?
Sí, bueno, hemos comprado un maniquí para hacer reanimación, pero empezamos primero dando las conductas que hay que hacer ante un accidente y luego qué tipo de situaciones, atragantamientos, hemorragias, quemaduras, pueden llegar a llevar a una parada cardiorrespiratoria. y después cómo se reconoce esa parada cardiorrespiratoria y cómo se hace la reanimación cardiopulmonar.
¿Hacéis pruebas ahí esto? Un día podemos hacerlo con Jordi, ¿no? A ver si... Sí, sí.
Pobrecito. Tú te presentas voluntario, ¿no? Para probar.
Es muy interesante porque en el tema este de los primeros auxilios, uno de los de las grandes dificultades es cuando te pones muy nervioso, digamos. En cambio, cuando tienes formación, los nervios bajan y eso te da cierto
paz, cierta para poder capacidad para de manejo. Sí.
Yo esto ya sé que es una experiencia un poco curiosa. Mi mujer es médico y además tiene mucha vocación y hemos parado un montón de veces en la carretera porque había un
más. Sí.
Yo ves no sé algunas heridas de cierta entidad que yo me pongo pálido solo de verlo y pensar, ¿no? Y ella lo atiende con toda normalidad. Con tranquilidad. No, ahora hay que hacer esto. Y claro, no solo es el temperamento, también es el conocimiento de saber que hay una salida, ¿no?
Exacto, es un poco tener unas pautas que seguir y entonces eso te hace no tener que empezar a pensar qué es lo que hay que hacer, ¿no? En el momento y no dejarte llevar por la histeria, porque sabes que si haces ciertas cosas se puede llegar a solucionar el problema.
Y a nivel de medicación, porque esto es un tema típico escolar, darle a mi hijo no sé qué medicación, no sé, ¿tú qué planteas como protocolo para qué medicación y qué no medicación se puede dar?
Muy bien. En teoría está el protocolo, creo que más aceptado, sería que toda la medicación puntual, de tratamientos puntuales, se tendría que dar en casa. Tipo antibióticos o corticoides, cosas que se pongan puntualmente, se tendría que dar los padres. Ahora, hay medicación que se da de forma crónica. Entonces, esta tendría que estar en el colegio con la receta del médico, la autorización de los padres y la posología, ¿no? Pero también tenemos medicación de urgencias, ¿no? Para niños que tienen alergia, sobre todo alimentaria a frutos secos y así, que pueden tener una reacción anafiláctica muy grave. Y entonces tenemos pues allí sus antihistamínicos, su adrenalina.
Y en todo caso, estos casos que son detectados de antes, hay un protocolo también y hay un permiso de los padres.
Exacto.
¿Pero qué pasa
unas indicaciones del médico? Sí.
Si detectas una crisis alérgica no prevista...
Muy bien, nos pasó el otro día además, ¿eh? Una niña pues se despertó con una reacción alérgica bastante grande y las profesoras, incluso la jefa de estudios, decía que hubiera llamado a la ambulancia y realmente la niña no estaba como para llamar a la ambulancia, pero claro, daba todos los síntomas.
Nosotros no lo sabemos, pero vosotros sí, claro.
Claro, daba un poco los síntomas de una alergia grave, pero yo tenía claro que no era una reacción anafiláctica, además con el pulsioxímetro y tal, puedes ver si respira bien. Y entonces pues llamamos a su mamá y se la llevó al San Juan de Dios y nada, al final era una reacción anafiláctica al virus que tenía, lo que estaba sufriendo.
¡Fua! Sí, hay que tener conocimiento, ¿sí? No me lo planteas.
No, es verdad que también no todos los colegios pueden permitírselo, digamos, ¿no? Pero sí que es verdad que esto te da una tranquilidad que tiene un efecto también educativo muy potente, digamos.
Sí, a los profesores yo creo que es de lo que más me comentan. Uf, menos mal que estás aquí o menos mal que tenemos la confianza que tú lo puedes hacer. Aparte que las llamadas a los padres ahora las hago yo. Y un poco les puedes dar unos síntomas que les pueden dirigir, ¿no?
De alguna manera, un padre,
a urgencia.
Si llama un profesor al papá a decir, tienes que llevártelo a casa porque tiene 39 de fiebre, se cuestiona si el profesor ha puesto bien el termómetro. Si llama una enfermera y dice, bueno, esto suponemos que lo ha hecho bien.
Sí, luego aparte hago más exploraciones, pues le puedes mirar la garganta, le puedes explorar un poco la respiración, la saturación, y entonces dices, mira, ¿es de urgencia o no? También tuvimos un bebé, por ejemplo, que tenía... La profesora decía, bueno, después de la siesta le llamo a la madre y estaba para irse a urgencias rápido. Entonces localizamos a la madre rápido porque estaba desaturado. Entonces un poco ahí tienes el criterio, ¿no? Que los profesores, claro, es que no tienen la formación para tener ese criterio.
Y pues ya está, hemos llegado al final del programa. Ha sido muy rápido, María, ¿verdad? Pensaba que esto sería muy largo y ha sido muy poco largo.
Me encantaba, me lo habéis hecho muy fácil. Gracias.
Y arribem novament al final del programa d'avui. Us esperem, si Déu vol, com sempre, dimecres vinent, de 8 a 9 del vespre, a la sintonia de Ràdio Estel. I us espera tot l'equip. Per una banda, el Toni Huguet, al control de so, la Maria Elena Vélez i la Meritxell Sales, a la producció, i el Raúl Adames i el Jordi Cabanes, a la direcció, a la presentació i al cachondeo. Molt bona nit a tots.
La vida humana s'ha de respectar i protegir de manera absoluta des del moment de la concepció. Des del primer moment de la seva existència, l'ésser humà ha de veure reconeguts els seus drets de persona, entre els quals hi ha el dret inviolable de tot ésser innocent a la vida.
Joan Pau II.